quedaron sin cuerda visitando a Tosca. Pero voy a llegar algo. Voy a tratar de ser breve, porque ya llevo mucho tiempo esperando. Tuvimos que estar deteniéndonos en la carretera, porque es bastante el entusiasmo de la gente emigrando en todo el país. No solo es ahora en el centro de México, no solo es en el sur sureste. Estamos ganando, según las encuestas, en el norte del país. Hoy aparece una encuesta en el periódico El Financiero. Traemos la intención de voto 50%. En segundo lugar trae 24%. Es decir, 2-1. El doble. Y como aquí se dijo, faltan 27 días. Este arroz ya se coció. Por eso es a todos. Sobre todo, a refrendar los compromisos. Que sepan, primero, que no les voy a decepcionar, no les voy a fallar. Vengo a hacer ese compromiso con ustedes. No voy a traicionar al pueblo. Voy a cumplir. Voy a estar a la altura de ustedes como lo exigen las circunstancias. No voy a fallarles por tres razones. Primero, porque tengo convicciones, tengo ideales. Siempre he hecho de mi vida pública una línea recta. Lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Por eso no voy a traicionar al pueblo. Segundo, no voy a fallarles porque tengo una ambición legítima. Quiero pasar a la historia como un buen presidente de México. Y tercero, no les voy a fallar porque ya me comprometí a someterme a la revocación del mandato. Es un procedimiento democrático, la revocación del mandato. A mitad del sexenio, dentro de 3 años, en la elección para presidentes municipales, diputados federales, va a venir una papeleta, una boleta. Se le va a preguntar a la gente, a todo el pueblo de México, ¿quieres que siga el presidente o que renuncie? Porque el pueblo pone y el pueblo quita. Voy a esperar hasta que terminen los 6 años. Es a mitad del sexenio, la primera evaluación. Y estoy seguro que voy a pasar ese examen, esa prueba, para terminar este examen. Solo 6 años, porque también el sufragio efectivo no reelección. No me voy a quedar más tiempo, como dicen mis adversarios. No hace falta. Con 6 años vamos a sentar las bases para la transformación de México. 6 años. Desde el principio van a empezar a cambiar las cosas. Lo que vamos a llevar a cabo desde el inicio es el combate directo, frontal, a la corrupción. se va a acabar la robadera. No se van a robar el dinero del presupuesto. Ya saben, ustedes que son imperseverantes, que son terco, son necios, ya se me metió eso en la cabeza y me canso, canso. Vamos a acabar con la corrupción. Han hecho creer estos corruptos que es muy difícil lograr eso. Se han atrevido a decir que la corrupción es parte de la cultura del pueblo de México. Eso es una falsedad, una gran mentira. En nuestro pueblo hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. En las familias, en los pueblos, en las comunidades. El problema está arriba. Mal ejemplo siempre lo dan los gobernantes. Si el presidente es corrupto, los gobernadores son corruptos. Y lo mismo los presidentes municipales. Es una relación de complicidad, de componendas. Eso es lo que se va a terminar. Y voy a dar el ejemplo. No voy a permitir la corrupción. No voy a tolerar la corrupción. Aunque se trate de quien sea. Aunque se trate de amigos, de compañeros que vienen luchando conmigo desde hace muchos años, aunque se trate de mis familiares. La patria es primero. Así vamos a sacar adelante al país. Ustedes me dicen, a ver, lo que se va a hacer, y díganlo rápido, lo que tarda para en un solo pie, acabar con la corrupción. Eso es lo que vamos a hacer. Y así vamos a liberar fondos para el desarrollo. No solo se va a moralizar al país, no solo va a cambiar la imagen que tiene México en el extranjero. La pena, México está colocado como uno de los países con más corrupción en el mundo, por estos corruptos. Pero no solo se va a mejorar la imagen de México y se va a moralizar al país. Vamos también, con el combate a la corrupción, a orar todo lo que se roban ahora, que no es poco. Se están robando más de 500 mil millones de pesos al año. El presupuesto nacional es de 5 billones, 300 mil millones, 5 billones, 300 mil millones, y se están robando por lo bajo el 10%, 500 mil millones de pesos al año. No hay ninguna banda que robe tanto. Son niños de peso, estos que presentan como los grandes delincuentes en comparación con los políticos corruptos del país. Y hay que aprender la lección que el peor de los ladrones es el político corrupto. Eso es lo que ahora se va a acabar. Ya no se van a robar esos 500 mil millones. Y ese dinero es el que se va a utilizar para impulsar el desarrollo del país, para sacar a nuestro querido México del atraso, sacar a nuestro pueblo de la pobreza. No va a haber necesidad, si acabamos con la corrupción, no vamos a tener necesidad de aumentar impuestos. No va a aumentar el IVA, el impuesto sobre la renta, en todo el sexenio. No vamos a aumentar los impuestos en términos reales. No vamos a pedir prestado, porque no va a seguir aumentando la deuda pública, que es una tremenda carga que se tiene ahora, que hay una deuda ya preocupante. Cuando terminó Fox, la deuda era de 1.700.000 millones. Cuando termina Calderón, deja la deuda en 5 billones.
200 mil millones, la aumentó más de 200%, y ahora Peña está dejando la deuda en más de 10 billones. Solo para pagar intereses esa enorme deuda, este año hay que destinar del presupuesto público 600 mil millones de pesos. Ya no se puede aumentar impuestos, ni se debe, ni se puede, ni se debe seguir endeudando al país, y tampoco se puede ni se debe seguir extorsionando al pueblo, bolseando al pueblo. Ya no van a haber gasolinazos. Vamos a manejar el presupuesto con honradez y va a rendir. Y también vamos a ahorrar, porque se van a terminar todos los lujos en el gobierno. Ya que se sepa bien, porque todavía hasta hace poco se pensaba que el presupuesto era dinero del gobierno. ¡No! Presupuesto es dinero del pueblo. ¿Quién mantiene el gobierno? El pueblo. Y es un gobierno mantenido y bueno para nada. ¿Cómo han abusado? ¿Cómo se burlan de la gente? Sueldos de 650 mil pesos mensuales para los ministros de la corte. Señores, jurisconsultos, están ahí nada más, lo digo con todo respeto, de alcahuetes de la mafia del poder. Salen en la copa que haya resuelto algo la Suprema Corte de Justicia en los últimos tiempos en favor del pueblo de México. ¡Nada! Los senadores, otros alcahuetes, 500 mil pesos mensuales de sueldo. Los diputados, 400 mil pesos mensuales de sueldo. Los del INE, 300 mil pesos mensuales de sueldo, que se hacen de la vista gorda. Los del Tribunal Electoral, 400 mil pesos mensuales. Los que supuestamente defienden los derechos humanos, 400 mil pesos mensuales de sueldo. Los que supuestamente piden que no se roben el dinero, los del Instituto de la Transparencia, 400 mil pesos mensuales. Ya no va a ser así. Vamos a bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos y voy a empezar dando el ejemplo. Yo voy a ganar menos de la mitad de lo que gana Peña Nieto, sin compensaciones. Y de ahí para abajo, porque se está violando un artículo de la Constitución, el 127, que establece que ningún funcionario puede ganar más que presidente. Todos estos que mencioné ganan más que presidente. Cuando yo me baje el sueldo a menos de la mitad, de ahí para abajo se va a cumplir la Constitución. Y vamos a bajar el sueldo de los de arriba, porque va a aumentar el sueldo de los de abajo. Van a ganar más los maestros. Van a ganar más las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los que trabajan al servicio del Estado. Va a aumentar el salario de los trabajadores y va a aumentar el jornal para los campesinos. Saben que para asustar, dicen mis adversarios y sus voceros, los intelectuales orgánicos, que esto es populismo. Si bajar el sueldo de los de arriba y aumentar el sueldo de los de abajo es ser populista, que me apunten en la lista. ¿Saben qué? ¿Verdad? Justicia. Justicia laboral. Eso del populismo es un cuento para asustar, como si la gente se estuviese chupando el dedo para meter miedo. Es populismo. Ni ellos mismos saben qué es populismo. Hasta sus intelectuales orgánicos, cuando definen lo que es populismo, se equivocan. No alcanzan a definir conceptualmente lo que tiene que ver con el populismo. Pero por eso vamos a poner orden. Va a ser un gobierno austero, va a haber austeridad republicana. Miren el concepto, la palabra de austeridad, si se aplica en un país europeo, en otra parte, se piensa que es despedir trabajadores y dejar de invertir en el desarrollo social. Por eso también algunos europeos de izquierda, cuando les digo va a haber austeridad en el gobierno, ¿cómo es eso? Porque vinculan austeridad con neoliberalismo. Tienen esa confusión. Es que nosotros nos inspiramos en Juárez, y Juárez aplicó esa política de austeridad republicana, que significa que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Esa es. ¿Qué decía Juárez? Que funcionario. Y eso viene de atrás. Viene desde Morelos. Morelos decía: no son funcionarios, son y debemos ser siervos de la nación. Y Juárez decía que el funcionario aprenda a vivir en la justa medianía, que los cargos no se utilicen para el enriquecimiento de nadie, que el cargo sea para servir, no para servirse. Eso es austeridad. Vamos a aplicar esa política. Por ejemplo, no voy a vivir en Los Pinos, voy a vivir en mi casa, donde vivo con mi familia, en la casa de ustedes, como vive los ciudadanos. No voy a andar rodeado de guardaespaldas. No, el Estado Mayor Presidencial va a pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa. Ustedes me van a cuidar a mí, me va a cuidar el pueblo. Y esto significa que me van a cuidar para que no me apachurren, porque si no hay orden, pues entonces nos apretujamos, nos apachurramos, hay niños, hay ancianos, todo esto lo vamos a ir resolviendo entre todos. Va a haber organización, va a haber tiempo de saludarnos y de que yo les escuche, y hasta de tomarnos la selfie. Todo eso va a haber tiempo, si hay organización en el pueblo, que se va a lograr. Y tiene que ver, porque el que ya saludó, jalando. El que ya se tomó la foto, jalando. No es que quiere foto, quiere firma, quiere saludo, quiere discurso, quiere todo. No. No puede haber egoísmo en esto. Es parejo, es igualdad. Que además no va a haber tampoco los consentidos. Hay algunos que dicen: no, yo voy a estar en la parte reservada. ¿Cómo es que le dicen a esas partes? No lo sé decir. Pero como tienen influencia, ¿no? Pasan la reja y vienen acá. Y aquí
bien peinadito, bien arreglado, la foto y todo.
No, parejo todo.
Y lo mismo esto, si alcanza para que nos dé la sombra a todos,
tenemos esto.
Si yo voy a estar y vamos a estar nosotros en la sombra y la gente en el sol, se quita esto, se quita.
Todas esas cosas van a ir cambiando. Les decía, no voy a vivir en los pinos. Los pinos van a pasar a formar parte del bosque de Chapultepec. Son 60 hectáreas con instalaciones. Se van a convertir en un espacio para la recreación, la cultura y el arte del pueblo de México. Entrada gratuita. Y se va a integrar con toda esa área que son como 700 hectáreas. Ahí está el Museo de Antropología. Ahí está el Museo Rufino Tamayo. Ahí está el Museo de Historia, está el Castillo de Chapultepec, ahí está el Zoológico de Chapultepec, ahí está el Auditorio Nacional. Todo eso va a ser para el disfrute del pueblo. No lo va a tener ni Nueva York un espacio así, ni París, ni Londres. Desde el año próximo. Yo no voy a ir a vivir allí, porque además en esa casa espantan. Esa casa está embrujada. Aparece el chupacabra. Ni con varias limpias salen las malas vibras. Eso se va a purificar con el pueblo, abriendo las puertas de los pinos al pueblo de México. No me doy la semilla al avión presidencial, ese avión que le dejó comprado Calderón a Peña, 7.500 millones de pesos. Un avión para 280 pasajeros, con restaurante, con alcoba, un palacio para los cielos. Se va a vender ese avión. Nada más para guardar ese avión, hicieron una galera en el aeropuerto. Costó esa galera 1.000 millones de pesos. Claro que no costó eso. Aquí hay maestros de obras muy buenos. Hay albañiles, hay ingenieros. Aquí en Tectopan, toda esta región de Italia. Les digo porque cuando construimos los segundos pisos, los trabajadores de la construcción eran de acá, de Yale. ¿Cuánto puede costar una galera? Caro, 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 500 millones, no mil. Ahí se clavaron 1.500 millones. Sí, tenemos que acabar con eso. Tienen ese avión, tienen otro avión también grande, presidencial, 54 jets, compraron 6 jets en este sexenio, cada uno 1.000 millones de pesos, tienen 118 helicópteros, utilizan los helicópteros hasta para ir a jugar golf, están queriendo comprar 8 helicópteros artillados a Estados Unidos que cuestan 25.000 millones de pesos. Esa compra se va a cancelar. Ya lo estoy mandando a decir. No queremos la guerra. No queremos nosotros el armamentismo. Nosotros queremos la paz. La paz se consigue si hay producción, si hay trabajo, si hay bienestar, si hay educación para el pueblo. Ese dinero se va a utilizar para el desarrollo de las comunidades de los pueblos de México. No vamos a mantener los lujos. Va a estar prohibido que un funcionario se suba a un avión o un helicóptero privado. Imagínense, si viene a Topa, viene en helicóptero, ¿cuándo se van a dar cuenta de cómo están las carreteras? Y eso estamos hablando de la Topa. Pero si se internan en la sierra, menos
está totalmente abandonado todo.
Por eso vamos a cambiar todas esas prácticas. Ya no se van a dar las pensiones a los expresidentes, también se los informo,
que les están entregando 5 millones de pesos mensuales a los expresidentes, eso es lo que recibe Salinas, Cedillo 5 millones de pesos mensuales, Calderón 5 millones de pesos mensuales, Defensor, Fox 5 millones de pesos mensuales,
se van a terminar, porque ni siquiera está en la ley. Es un acuerdo que firman y me va a costar trabajo, porque si estuviese en una ley, tendría yo que mandar una iniciativa de reforma al Congreso. Y a lo mejor ahí iban a estar regateando, iban a estar negando el que se terminara con la pensión, pero es solo un acuerdo, no es una ley, es un acuerdo que firma el que llega, porque sabe que cuando termine se va a beneficiar con la pensión millonaria, pues yo voy a llegar, ya no voy a firmar ese acuerdo y se acaban las pensiones millonarias a los presidentes. Vamos a ahorrar, no va a haber atención médica privada para los altos funcionarios públicos. ¿Saben cuánto se gasta en la atención médica privada a los altos funcionarios públicos? 5 mil millones de pesos al año. Que vayan al ISSSTE, al seguro popular, para que vean lo que se siente. Porque eso ni es seguro ni es popular. No hay ni siquiera medicinas en los centros de salud, que se roban hasta el dinero de la medicina. Ya no van a haber esos lujos, esas canonjías, vamos a ahorrar y todo lo que se tenga va a ser para apoyar la actividad productiva y crear empleo, que haya bienestar. Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra, se van a fijar precios de garantía para los productos del campo, se le va a pagar bien el productor. Ahora, ¿qué es lo que han hecho estos corruptos? Se han dedicado nada más a comprar todo lo que consumimos en el extranjero, porque ahí están las comisiones, ahí están los moches, se compra maíz. ¿De dónde es originario el maíz? Esa planta bendita que se da en las costas, en los valles, en la sierra, y ahora resulta que el maíz lo compramos en el extranjero. Se compran 14 millones de toneladas de maíz. México es el país del mundo que más maíz compra en el extranjero. Vamos a producir el maíz, y para eso pues hay que pagarle bien al productor, porque hace 6 años le pagaban 5 mil pesos la tonelada, ahora 3.500, cuando mucho, cada vez menos. Y se compra así el frijol y el arroz y la carne de cerdo y la carne de res y la leche y la madera y las gasolinas. Tenemos petróleo, se vende petróleo crudo y compramos las gasolinas, porque es un negocio que tiene la mafia del poder. Así como dicen los huachicoleros, ¿verdad? Que ordenan los ductos, se roban la gasolina. Dicen los huachicoleros de arriba, que tienen el negocio de la compra de la gasolina en el extranjero, por eso es tan cara la gasolina en el país. Allá en Estados Unidos, 11, 12, 13 pesos el litro, acá 20 pesos el litro. El salario en Estados Unidos es 10 veces superior a lo que gana un trabajador en México. Desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. Vamos a rehabilitar las refinerías, las 6 que tenemos, para que operen a toda su capacidad. Ahora están operando al 30% de su capacidad. Producen 200 mil barriles diarios, pero consumimos 800 mil barriles diarios. Se están comprando 600 mil barriles diarios de gasolinas.
¿Qué vamos a hacer? Vamos a invertir para rehabilitar, modernizar, reconfigurar las refinerías que tenemos y vamos a construir dos grandes refinerías para que a mitad del sexenio dejemos de vender petróleo crudo y todos produzcamos toda la gasolina en el país. Ya no vamos a comprar la gasolina y vamos a bajar los sueldos, vamos a bajar los precios de las gasolinas, del diésel, del gas y de la luz. Ese es un compromiso que tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Poco a poco. No es que desde diciembre todo. No. Desde diciembre sí. Me comprometo a dos cosas. Dos cosas. Además de que desde diciembre cero corrupción, cero impunidad, desde diciembre vamos a atender a los jóvenes, eso sí. Vamos desde diciembre a que todos los jóvenes, todos, tengan garantizado el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Eso es lo que tenemos desde diciembre. 2.600.000 jóvenes van a tener garantizar el estudio y el trabajo. Todos los que estudian preparatoria, beca mensual. Todos. Los que estudian en la universidad de familias de casos de recursos económicos, 2.400 pesos mensuales. De beca. Desde diciembre. Y desde diciembre también me comprometo a que todo el joven que ya no está estudiando y que no tenga trabajo va a ser contratado. Y va a estar trabajando comisionado en talleres, en empresas, en comercios, y se les va a pagar un sueldo de 3.600 pesos mensuales a todos los desempleados jóvenes. No se va a quedar un joven sin estudio y sin trabajo. Lo resumo en una frase: becarios sí, sicarios no. Y también desde diciembre, y aquí está el que va a ser el próximo secretario de Educación. Desde diciembre, aquí está Esteban, no que suba. Se va a cancelar la llamada reforma educativa. Y aquí aprovecho de una vez también para decirle, desde se va a abrir de nuevo el MESHE. Un compromiso, fíjese, y que no se preocupen porque ahí donde está el MESHE pusieron una escuela de ingeniería. Va a seguir funcionando la escuela de ingeniería, pero además se va a crear el MESHE, la normal, para maestros. Van a cambiar las cosas. Ya no van a haber privatizaciones. No se va a privatizar el agua, no se va a privatizar el ISSSTE, no se va a privatizar el seguro. Va a aumentar la pensión a los adultos mayores. ¿Al doble? Eso también desde diciembre. Aquí les entregan, en la Copa les entregan, y en todos los pueblos, 1.160 pesos cada dos meses. Va a ser el doble. Yo espero que para diciembre ya sean 1.500 pesos mensuales para el adulto mayor. Y lo espero porque va a ser una ley igual que la que dejamos en la Ciudad de México desde hace 16 años, en donde por ley se tiene el derecho a que el adulto mayor reciba la mitad de un salario mínimo diario. Si el salario es de 50 pesos diarios, al mes 1.500 pesos. Eso se va a entregar desde diciembre. Y también se va a entregar ese apoyo, esos 1.500 pesos, a quienes tienen jubilación del ISSSTE y del seguro. Quienes tienen una pensión del ISSSTE y del seguro van a recibir también este apoyo adicional desde diciembre. Porque el que viene aquí en Actopan y en todos los pueblos una pensión, ya no le dan nada de apoyo. Va a ser ahora lo de la pensión universal. Y va a entregar a todos, y los discapacitados pobres van a tener una pensión mensual, igual que la de los adultos mayores. También 1.500 pesos mensuales. Eso también es desde diciembre. Todo esto es lo que significa la transformación. Yo voy a regresar a Copa. Les quiero traer el programa de desarrollo para Copa y para todas las comunidades y municipios de esta región. Así vamos a trabajar. Se va a elaborar un plan para cada región. En ese plan van a venir las localidades. Va a ser por pueblo, por comunidad, por ejido, por colonia, por barrio, en el caso de las ciudades, por unidades habitacionales. Y ahí se va a especificar qué acción se va a llevar a cabo, si es para la actividad productiva, si son créditos, si son contrataciones de jóvenes para la capacitación, para el trabajo, si es apoyo para campesinos productores en subsidio, es decir, los precios de garantía. Todo lo que tenga que ver con la actividad productiva, el fertilizante, ¿cuánto va a corresponder a cada localidad? No va a ser así general, sino asignación va a bajar hasta localidad. ¿Y cuánto en infraestructura, en reparación de escuelas, en construcción de escuelas, en reparación, construcción de centros de salud, mejoramiento de camino, introducción de agua? Esto es infraestructura. Y desarrollo social, cuánto para los adultos mayores, cuánto para las becas de los jóvenes, cuánto para discapacitados. Les voy a traer el programa de desarrollo integral para toda esta región. Voy a regresar a Topa para presentarles ese programa antes de que tome posesión como presidente, antes del día 1 de diciembre. Voy a regresar como presidente electo a Topa a través de ese programa, y voy a estar viniendo, porque así va a ser la forma de gobierno, cada 6 meses. A evaluar ese programa para que se cumpla todo lo que va a quedar comprometido. ¿Qué les digo también? Que no va a haber divorcio. No es que ya ganamos y nosotros a gobernar y ustedes a sus quehaceres, a sus tareas, como siempre pasa. No, va a ser gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Yo necesito del acompañamiento de ustedes. Aquí voy a venir siempre a decirles: así estamos, esto está pasando en el país, esto es lo que se está haciendo, hemos enfrentado estos problemas, pero los vamos a superar. Informarles yo de manera directa. Por eso tengan confianza, van a salir las cosas bien, vamos a triunfar y vamos a hacer historia, porque han habido 3 transformaciones, ya lo saben ustedes, en la historia de México. La independencia, que llevaron a cabo 2 curas, buenos, rebeldes, Hidalgo y Morelos. La otra transformación se llevó a cabo 50 años después, fue el movimiento de reforma que encabezó Benito Juárez y los liberales. La tercera transformación fue la revolución de 1910, encabezada por Madero, secundada por los hermanos Flores Magón, por Villa, por Zapata, el general Lázaro Cárdenas del Río. Y nosotros los que estamos aquí, con millones de mexicanos, vamos a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública del país. Fíjense lo dichosos que somos, afortunados, de que vamos a poder lograr esta transformación sin derramamiento de sangre, porque las tres transformaciones que han habido, por las circunstancias, tuvieron que hacerse con las armas y hubo mucho sufrimiento. Nosotros hemos venido construyendo este movimiento que ha sido, es y seguirá siendo pacífico. Vamos a lograr esta transformación que no por ser pacífica y ordenada va a ser superficial, va a ser por encimita, no. Va a ser una revolución de conciencias y va a ser profunda, va a ser radical. ¿Por qué uso la palabra radical? Porque viene de raíz. Vamos a arrancar de raíz el régimen corrupto de injusticias y de privilegios. Eso es la transformación, no es cualquier cosa. Imagínense cuántos años llevan robando estos corruptos, sintiéndose los amos y señores de México. Me lo dijo hace como 6 meses, 8 meses, un migrante allá en San Quintín, Baja California. Me dice: licenciado, así después de que se terminó un acto, me buscó y me encuentra y me dice: así como el presidente Juárez separó al Estado de la Iglesia, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, ahora lo que se necesita es separar el poder económico del poder político, para que el gobierno represente a todo el pueblo, el gobierno represente a ricos y a pobres, no como ahora me dice que el gobierno está nada más al servicio de una minoría rapaz, solo al servicio de unos cuantos. Pues eso es lo que va a cambiar. La transformación va a consistir en eso, un gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Eso es lo que vamos a conseguir de manera pacífica. Termino pidiéndoles que se vuelva parejo. Ahora tienen estos de la mafia del poder, estos corruptos, tienen el truco de que están diciendo a la gente: está bien ya, ni modo, vota por ya sabes qué, porque ya no pueden hacer nada, pero para el Senado, vota por nosotros. Para diputado, también por nosotros. ¡No! ¡Voto parejo! ¡Parejo! ¿Saben por qué quieren eso? ¿Por qué esa estrategia? Porque quieren irse a trincherar ahí a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Porque quieren ellos seguir ahí, dominando. ¿Dónde se aprueban las leyes en contra del pueblo? ¡Ahí! En el Congreso, ahí es donde han aprobado todo en contra de la gente. Hasta el gasolinazo último reciente se aprobó ahí. La reforma educativa ahí, la reforma energética ahí, la reforma laboral ahí, la reforma fiscal, lo mismo en el Congreso. Entonces quieren irse a refugiar ahí, al Congreso. Además, están muy mal acostumbrados. Ustedes saben que en este gobierno se decidió que iba a haber en el presupuesto una partida para moches, aparte del sueldo de los diputados. Cada vez que votaban una iniciativa, 20 millones, 20 millones, son muy corruptos. Nosotros no vamos a entregar moches, no me voy a dejar chantajear, y por eso mejor les pido voto parejo, voto por Morena parejo, por Angélica García y Julio Menchaca, candidatos al Senado. Por Sandra Cine Olvera, candidata a diputada federal. Cine Cuadrazo, de primera. ¡Arriba las mujeres! Eso también se va a acabar en el Chechenio. El machismo. Ya se tienen que ir dando cuenta muchos de que la mujer es más trabajadora, más decidida, más inteligente, más honrada que el hombre. Y al que no le guste que se vaya a volar en el avión con Peña Nieto. Dice Marcelino Tomás. Tatiana Ángeles. Algo debe de tener de gran general Felipe Ángeles. Un abrazo a Felipe Ángeles. Un saludo a Felipe Ángeles. Extraordinario revolucionario de esta región, del país, de Hidalgo. Muchas gracias a Octavio Romero, que es comisionado de Morena en Hidalgo. Abraham Mendoza, presidente de Morena en Hidalgo. Una mujer extraordinaria, presidenta del Consejo Nacional de Morena, es la máxima autoridad. Cuando no está reunido el Congreso, es el Consejo de Morena la máxima autoridad. Y la presidenta es Berta Luján, que está aquí con nosotros. Y ya lo presenté, pero ella tomó nota. ¿De qué tomó nota, Esteban? Primero que hay que buscar la manera de que aumenten los sueldos de los maestros. Segundo, que tienen que haber las becas para que no se quede ningún estudiante sin oportunidad. Ya se tomó nota. Tercero, que se va a hacer un acuerdo con padres de familia, con maestros, para elaborar un plan educativo sin afectar los derechos laborales del magisterio. Ya tomó nota de que se cancela la mal llamada reforma educativa. Tomó nota de que se tiene que mejorar la educación y las instalaciones educativas, porque las aulas, las escuelas están en el más completo abandono. Y también que entrando, eso ya hasta se puede empezar a ver, para ver si lo podemos resolver a principios del año próximo, lo del MESHE, una vez. Tenemos mucho gusto estar con ustedes. Ya quedamos. ¡Que viva Atocpa! ¡Que viva los pueblos de Hidalgo! ¡Que viva Felipe Ángeles! ¡Que viva Hidalgo! ¡Viva México!